3 de la tarde, 15 minutos, 3 y cuarto se diría.
3 y cuarto, pasaditas, mirá.
¿Quiénes hacen este programa?
Mucha gente, por ejemplo, en la producción lo tenemos al señor Eric Domergue, lo tenemos a Nicolás Arévalo, lo tenemos a Mariano Tavares. En la puesta en el aire, en los controles, lo tenemos a Marcelo Díaz en el día de hoy. Y estamos todos, y hay mucha gente acá, mirá, tienen guitarritas, tienen cajón, tienen todo.
En principio está nuestro compañero de trabajo.
Sí, él, Marcelo de la Mea. Hola, ¿cómo va? Ah, no, hola, ¿cómo va? Bueno, está ahí, está silenciado, lo tenemos mudo hoy a Marcelo de la Mea.
Bueno, están vos. Pero no vino solo hoy.
Hoy está muy de local, ¿no?
Hoy vino 2+1. Hoy vino con... ¿Con quién viniste? ¿Tenés el micrófono o no?
No, todavía no.
Vení acá. Trabaja un poco, Marcelo. No te hagas el músico.
Tengo que estar parado encima. Desastre.
Se agrandó, chacarita.
No, bueno, hoy vine con Hugo de la Mea, mi hermano, con Ariel Sánchez, que somos los que formamos 2+1, y vinimos a tocar un poco al programa.
Y entre otras cosas porque se van a presentar el viernes.
Sí, el viernes vamos a estar en el Teatro ND, compartiendo ahí con Daniel Massa y con Lorena Astudillo, que son dos colegas súper admirados por nosotros, el Festival MPA, que es la última noche, así que este viernes cerramos la noche.
Esto va a ser el viernes que viene en el ND, ahí en Paraguay al 900. Sí. Muy bien, ya vas a hacer música con el trío, todo eso, pero no te olvides que vos trabajás en este programa.
Trabajo, claro.
Y te habíamos dado una tarea.
¿Era de verdad esa tarea?
¿Yo hablo en joda?
No, bueno, porque estaba... Pero estaba, era oficial esa tarea que tenía. No, pobre, yo...
Desde antes que fuera, que ganara el Oscar... Dijimos, City of Stars, Marcelo, ¿lo podés hacer? Sí, lo hizo. Bueno, lo hizo en varias... ¿Lo podés hacer en otras versiones? Sí. Semana pasada hizo en reggae, que es fácil, cualquier cosa hacer en reggae. Lo dije en mi carreta, puede hacer en reggae. Ahora bien, le dijimos hacerle Chamamé. ¿Y?
Traje una versión más interesante. Yo te dije, si la hago en Chamamé, me cierran la puerta.
¿No puede volver?
En Ciudad, en Corrientes, no. No, porque un Chamamé en inglés es algo que... Es muy raro. Entonces la traje en bosa. Si te gusta...
La lambosa.
Sí, sabes que le gusta. Sabes que le va a gustar.
Entonces vamos a escuchar por primera vez en el mundo, esto no... Nadie se animó. La canción ganadora del Oscar, City of Stars, en versión bosa, por Marcelo de la Mea.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you, that now our dreams they finally come true. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance. Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can see.
knows. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance. City of stars.
¿Te gustó o no te gustó?
¿Se lo damos para aprobado?
Sí, se lo damos para aprobado.
¿Lo aprobado?
Sí, sí, sí. Me parece que sí.
¿Le pedimos en otro ritmo más para la semana que viene?
Sí, obviamente.
¿Le pedimos qué?
Está sufriendo con esta canción.
Mira, voy a pensar qué otra versión se puede hacer de esta canción, ¿no? Estaría bueno. ¿Alguna otra? Sí, ¿otro ritmo?
Un vals.
Un vals puede ser. Pero hay que probarlo, hay que probarlo.
Bueno, tenés una semana. Porque para el jueves tenés otra cosa, te vamos a decir también. Te pensabas que era fácil. Con nosotros, Marcelo de la MEA.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 22 minutos. Cuando se estrenó la película Volver, de... Almodóvar, estoy cada vez mayor.
Bueno.
Mira que te acordaste de Almodóvar, estás grave.
Bueno, tranquita.
Estás grave,
¿eh? ¿Cómo te vas por los nombres primero, después te vas por los sustantivos, después los adjetivos, así vas perdiendo la capacidad de hablar total?
Es cierto, Susana. Cuando se estrenó la película de Almodóvar,
sí.
Volver... había un momento muy dramático en donde Penélope Cruz, que era la actriz, veía un auto y creía que estaba su madre muerta y cantaba Volver. Y lo que no se sabía en ese momento es, ¿cantaba ella? ¿Cantaba Penélope? ¿También cantaba Penélope? Vamos a escucharlo a ver si cantaba ella, ¿eh?
Que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión. escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ser. Sentí que un soplo la vida, que 20 años no es nada, que cerré la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
¿Era ella o no?
¿Era ella o no? ¿Era Penélope Cruz?
¿Era o no? ¿Sabemos? No. ¿Tenemos una respuesta?
No, no era Penélope Cruz.
Oh.
Pero
hubiera sido re lindo.
Fue muy difícil en la película, dicen, hacer que ella hiciera los mismos movimientos de la boca que Estrella Morente, que es quien canta, y que además actuara, porque acá tiene que mostrar demasiada emoción. La actriz que sí canta, que sacó un disco rarísimo, una actriz española que sacó un disco de bossa nova, justamente.
¿Lo sacó con De La Mea, no?
No, con De La Mea no, porque no lo conocía. Cuando venga acá lo va a conocer.
Sí, y
ya
tiene otra vez.
¿Esta es quién?
¿Quién?
Escúchalo, ¿quién es?
É pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o abraço, é um sol. É o peroba do campo, no... é pão, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o abraço, é sol. É o peroba do campo, lona, madeira, caenga, caenleia, uma trita perdida. É madeira de vento, morda, rimancheira, é mistério profundo, eu quero, não quero. Vá, oh, vá. Está da cubeira, é a chuva chovendo, a conversa rendeira, das águas de mar, é a venda caseira, é o pé, é o chá, é uma chistradeira, já vi uma mão, pedrada xerradeira, mave num zé, mave num chá, é um regado, uma pomba, é um pedaço de pão, é um fundo do poço, é um fim de caminho, no rosto de escoço, é um pouco sozinho, é um estreito, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pinho pingando, uma conta, é um conto. É peixe e gesso, uma pata pichando. É a luz da manhã, o choro chegando. Vá, oh, ah, oh, ah, 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 oh, ah, oh, ah, oh, ah, ah. É a lenda, é o dia, o fim da picada. É a garrafa de cama, as filhas são nas casas.
¿Descubriste quién es?
No sé.
Es la actriz española que ha hecho un disco que se llama Puchero de Brasil. Y es Victoria Abril. Y en esta versión que estamos escuchando de Aguas de Marzo, no está sola. Está con grandes músicos brasileños, la acompañan. Y también con músicos españoles. Buica en arreglos, la cantante en coro. Y el niño José en guitarra. Todos ellos acompañaron para hacer este disco a Victoria Abril, así que escuchamos...
César Santamaría también, Daniel Martínez.
Así estamos hablando de música y un poco de todo en esta tarde en Dulces y Amados. Escúchame. 3:33 PM. Esto es Dulces y Amargos.
Y estamos en Radio Nacional para todo el país y nos pueden sintonizar también en la web www.radionacional.com.ar. Se pueden comunicar con nosotros al 11-65-84-0870. También en nuestro contestador 0810-999-0870.
Y como dijimos, tenemos un programa absolutamente federal en el día de hoy. Enseguida vamos a hablar con Salvador Arbeola, Arbeloa, perdón, que es integrante del ballet estable del Colón, se vino de Tucumán para
va a bailar
Colón,
acá.
Va a bailar acá con nosotros y del Colón se va a Estados Unidos.
Bravo.
Desde Tucumán.
Internacional.
También. Internacional, pero desde Chaco, 2+1.
¿No?
Ah, ¿qué piensan hacer? Que van a tocar en vivo, van a tocar el viernes 10 de marzo en el ND Teatro.
Así es. Vamos a hacer un pedacito de una canción de Rubén Rada que está grabada en nuestro primer disco que se llama Adiós a la Rama.
Qué lindo tema, adelante.
Vamos.
Hay veces que en el aire respiro de tu amor, me siento en una rama y lloro de dolor. Mil veces me pregunto, ¿por qué te quiero yo? Si todo lo que dices me llena de dolor. Me despido de las flores, me despido de su olor, pero nunca me decido a decirte adiós, amor. Me despido de las rosas, me despido del color, pero nunca me decido a decirte adiós, amor, a decirte adiós, amor. Decirte adiós, amor. Me despido de las rosas, me despido del color, pero nunca me decido a decirte adiós, amor, a decirte.
Adiós a la Rama, 2+1, desde Chaco, van a estar el viernes 10 en el ND Teatro, ahí en Paraguay, al 900. Y desde Chaco nos vamos a Mendoza.
Bueno, vamos.
Recordá que habíamos dicho que todos los días, más o menos a esta hora, vamos a escuchar a un stand-upero de cualquier parte del país contándonos y haciéndonos reír.
Y se puede comunicar con nosotros.
¿Cómo?
Al 11-65-84-0870. En lugar del país donde te encuentras, nos mandas un mensajito, la producción se pone en contacto con vos y listo.
Desde la Quiaca hasta la Antártida, ahora vamos a escuchar desde Mendoza a Fede Marzano, comediante y productor de espectáculos.
Hola, ¿qué tal? Gente de Dulces y Amargos, un placer comunicarme con ustedes y darme a conocer. Mi nombre es Fede Marzano, yo soy del Club de la Risa de Mendoza. Me vine a vivir a Mendoza hace varios años, en realidad nací en Bragado, provincia de Buenos Aires, pero bueno, desde que me vine a vivir a Mendoza, yo me vine por una razón, obviamente. Me gusta mucho, pero mucho, pero mucho el vino. Es más, yo me lavo los dientes con Malbec. Yo me entero que cae granizo y lleno la pileta de vino blanco. es impresionante lo que me gusta el alcohol. Pero bueno, hay cosas que se relacionan entre mi pueblo y Mendoza. Por ejemplo, nosotros en mi pueblo, Bragado, tenemos una fiesta tradicional. Y en Mendoza también hay una fiesta tradicional que es muy conocida en todo el país, que se llama Fiesta Nacional de la Vendimia, ¿no? Y existe una reina de la vendimia, que es hermosa, es inalcanzable, es una como una princesa, ¿no es cierto? Todas las que se postulan son una princesa, ¿no? Como les decía, en Bragado tenemos la fiesta provincial del chorizo. Y tenemos la reina del chorizo. Y me puse a pensar como que una reina con otra reina queda en contraposición, ¿no? Porque si yo te digo, hola, yo soy Jennifer, reina de la vendimia, no te animas a encararla, no te animas a encararla, no te animas a decirle nada, porque es inalcanzable prácticamente para un mendocino criollo común y tradicional engancharse en la reina de la vendimia. Ahora si yo te digo, hola, yo soy Jennifer, reina del chorizo, me animo para el cuarto, ¿no? Es como que no queda muy bien esa parte, ¿no es cierto? Y la reina de la vendimia tiene por protocolo, por tradición, pisar uvas. A la reina del chorizo, por las dudas, a mí me le acerco, ¿no? Y hablando un poquito de cada lugar, ¿no? De las comparaciones que hay con un lugar y otro, por ejemplo, la gente de mi pueblo, de Bragado, tiene mucha cábala, ¿no? Es de tener mitos, tradiciones, cábalas, ¿no? Y por ejemplo, tenemos la cábala del laurel, no sé si ustedes oyentes la conocen, ¿no? Al que le toca el laurel, tiene que lavar los platos. ¿Qué cábala más rara esa, no? Porque si te toca un pelo, ¿qué tenés que lavarle la cabeza a todo, no? Muy rara esa cábala. Cábala del gato negro, ¿la conocen? Cruzarse con un gato negro es mala suerte. Y eso es verdad, el otro día me crucé con uno a la salida del boliche, me desvalijó el departamento. Y hasta los médicos cirujanos de mi pueblo son cabuleros. Y si tienen que operar un paraguayo, lo operan en el patio. Porque es mala suerte abrir un paraguas bajo techo. Y además siguen pasando cosas, por ejemplo, a ver, avanza la tecnología, avanza la modernidad, y me di cuenta que los argentinos estamos muy modernos últimamente y queremos llenar el país de cosas que no nos pertenecen. Por ejemplo, estamos hablando de la comida gourmet. ¿La conocen a la comida gourmet? Son nombres largos y comida chiquitita. Por ejemplo, solomillo de cerdo tiernizado a la crema con un fino colchón de jabalí de esa caramelizado acompañado de mini circunferencia de mozzarella y una lluvia de rúcula. Y el plato es chiquitito. Y para comerlo te ponen tenedor, cuchillo, cuchara y dos pinzas. ¿Para qué? Tíramelo en la boca ese bocadillo, juguemos al sapo directamente, ¿no? Tremenda la comida gourmet, el plato es gigante. Lo puedes usar de garage directamente, puedes estacionar la bicicleta dentro del plato que es gigante, ¿no? Y te ponen en la esquinita del plato una patita de pollo perdida, como que te mira con lástima diciendo, por favor, comeme. Como que pensás que en un ratito va a aparecer en la caja de leche de Mission Chindre, ¿no? Se perdió una pata de pollo, ¿no? Y es complicado porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, la papa rústica. ¿Conocen la papa rústica? ¿Qué papa con cáscara? No me jodan. Es papa de gente que no quiere laburar, que te vale más caro, ¿no? Esto como que venga tu novia y te diga, ay, gordo, si te pincho, no te preocupes, me hice una depilación rústica. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Mi nombre es Fede Marzano, Club de la Risa MDZ en Facebook, Escuela Mendocina de Stand-Up, si nos quieren seguir también, donde tenemos la escuela de formación. Estamos en un montón de bares, restaurantes, teatros y circuito de comedia formado en todo Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis. Me repito, Federico César Marzano, mi nombre, y los esperamos por Mendoza y a ver muchísimos shows del Club de la Risa.
Desde los shows del Club de la Risa en Cuyo, Fede Marzano nos hacía entonces reír desde Cuyo para todo el país. Gracias, Fede. Muy bueno lo tuyo. Nos hemos reído acá escuchando este show de la risa de Cuyo.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos. Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán en Nacional.
Y seguimos recorriendo todo el país acá en el estudio de Dulces y Amargos. Recién escuchábamos al humorista mendocino. ¿Y ahora?
¿Y ahora?
En el staff estable de Valeria Colón este año habrá un solo tucumano. Salvador Alvelo, de 17 años. Hola, Salvador. ¿Cómo estás?
Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cuántos años estás en Buenos Aires?
Desde el jueves. Igual ahí en la nota hay como un error, en realidad. Ah, está mal escrito. Nací en el staff del ballet estable, estoy en la escuela, dentro de la escuela.
Estás en la escuela del ballet. Ah, perfecto. Bien. ¿Cómo fue venirte de Tucumán? ¿Cómo es venirte de Tucumán a la escuela de Colón?
Y es como duro en realidad, porque es como que tenés que acomodar tu vida a vivir en otra provincia, encima en otra provincia que es enorme, si Tucumán es, no sé, como un cuarto de lo que es Buenos Aires, y con el doble de gente, re fuerte. Y además también porque es como un montón de cambios, poner yo todavía no terminé el secundario y lo tengo que terminar acá.
Pues tenés 17 años.
Claro, sí, tengo 17. O sea, hice quinto año, que acá sería cuarto. Lo terminé, es más, terminé a rendir el miércoles porque lo hice libre, y el jueves me vine para acá.
Bueno. No aguantabas más para venirte.
No, es que supuestamente las clases iban a empezar el lunes, pero bueno.
Van a empezar en estos días.
Empiezan mañana.
¿Y cuándo empezaste con la danza?
Cuando yo tenía 12. Que ponerle en realidad para bailar es como parece como una edad grande, porque la mayoría de las nenitas empiezan como a los 6, pero los varones como no empiezan tan de chicos.
¿Por qué no? muy bien. ¿Por qué no?
No sé, porque generalmente vos cuando tenés a tu hijo varón no pensás en mandarlo a danza.
Lo mandás a fútbol, no a la danza.
Claro. Y a tu hijita mujer no le preguntas si quiere danza, la mandás directamente.
Y a tu hijita tampoco le preguntas si quiere jugar al fútbol, la mandás a danza.
¿Y a vos te preguntaron?
No, yo pedí, yo quería ir. Y mis papás me dijeron que sí. En realidad yo quería ir como de más chico. Y mis papás son medio colgados, entonces se olvidaron de inscribirme. Y bueno, cuando yo ya tenía 12...
No fue por prejuicio, fue por colgados.
Claro, sí, no, a ellos les encantaba, tenían muchas ganas. En realidad no sabían a dónde mandarme, porque claro, cuando tenés... O sea, sobre todo porque, ponele, Tucumán es una provincia que está re desarrollada, pero lo mismo sigue siendo como... Tiene como cositas así de pueblo. No es para que...
Cuestiones conservadoras también.
Claro, sí, tiene como cosas conservadoras en realidad. No es como la mayoría de los porteños creen que es. O sea, no, tenemos internet, tenemos un montón de cosas. Andamos
no,
autos,
nosotros hoy no.
¿Ves? Los tucumanos tienen y nosotros no. ¿Te das cuenta?
Pero como que tiene cuestiones conservadoras. O sea, como muy fuertes. Entonces no sabían a dónde mandar a tu hijo varón sin que, no sé, sin que lo traten mal, ¿entendés? Y al final yo vivo como a una cuadra de la escuela de danza, de la escuela de danza del Teatro San Martín, que es el teatro de allá. Y fui, me inscribí con mi mamá, porque ya tenía 12, entonces como que ya podía hacer cosas prácticamente solo. Y después de ahí hice como 2 años en la escuela, y a mitad del segundo me cambié a un estudio, porque en realidad el nivel de la escuela no es muy bueno hoy en día.
¿Y tenés antecedentes de danza en tu familia?
Mi papá cuando era muy chico hizo un poco de danza, y mi mamá quiso entrar a la escuela del teatro, pero no pudo. Porque tenía 5 años y le pidieron que bajen como 10 kilos. O tenía como 5 años. Y ella ha dicho, no voy a hacer eso.
Wow. ¿Y tenés idea de por qué te gusta la danza? ¿Qué es lo que te gusta de la danza?
No sé, siempre, en realidad como siempre me atrajo. Siempre me atrajeron las artes en general, sobre todo la cuestión escénica. No sé, hoy tengo como un complejo de, como que necesito que la gente me aplauda. Pero...
¿Y hasta las 12 habías hecho algo? ¿O aparte?
Sí, había hecho un montón de cosas, había hecho todo. O sea, había hecho todo lo que...
¿Y qué es y todo?
O sea, había ido a coro, había hecho teatro, había hecho comedia musical, había hecho un montón de cosas.
¡Hincha pelota! Sí. No, es que yo a todos lados. Tu hijo no estaba colgado, estaba cansado, no colgado, tu hijo.
No, igual yo siempre me manejé solo. O sea, por ejemplo, cuando yo tenía 12, iba al colegio a la mañana y a la tarde. Aparte, iba a teatro y iba a danza. Hacía todo al mismo tiempo. Y me manejaba yo solo. Y bueno, pero... Y después de eso, cuando empecé con danza, me gustó mucho, no sé. Como que me gustó también porque es como que... Esto de que hay como una escuela, como que es como más preciso, pero al mismo tiempo te da un montón de libertad, porque es como que todo el mundo hace lo mismo, pero no todo el mundo lo hace como vos. O sea, todo el mundo tiene que seguir esto, pero vos elegís cómo lo haces.
Y hay una disciplina para seguir.
Claro, hay una disciplina muy dura, pero al mismo tiempo también juega quién sos vos. No sé, ¿entendés? Cualquiera que estudie muchísimo y que tenga condiciones físicas puede bailar, pero no cualquiera va a bailar como vos.
Bueno, supongo que a los músicos les pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, hay cosas que se pueden aprender, pero nadie va a tocar como vos.
Sí, es muy personal también el estilo de cada uno, ¿no? Lo que pone cada uno en el arte, me parece que hay una diferencia muy muy grande entre... Por ejemplo, yo toco esta guitarra y viene otro guitarrista y la agarra y va a sonar diferente. No va a sonar igual.
Y esto que decías antes de los prejuicios. ¿Entre tus compañeros del colegio había prejuicios que te hicieras danza?
Sí, en realidad no decían nada, pero tampoco es como que estaban muy... No me apoyaban mucho tampoco, digamos. O sea, sí, ponele como cuando yo hacía cosas, sí me hacían así como, ah, la bailarina. O...
Famoso bullying.
Claro, ¿no? Sí. Sí, igual yo nunca le presté atención porque como que no tenía tiempo. O sea, yo iba al colegio a la mañana y a la tarde y aparte tiene que hacer un montón de horas de danza, entonces no me entraba.
No tengo tiempo para que me hagas bullying, estoy ocupado.
No tengo tiempo para darle bola a tu bullying.
En mí, ponele, yo personalmente siempre como que... realizaba más en danza que en el colegio, entonces no sé, tenía clases a la tarde, tenía clases de danza, no, mejor voy a danza, total, el colegio ya era. El colegio lo voy a terminar en algún momento, por eso los dos últimos años, ya, o sea, este año y este que estoy por hacer ahora, ya los hago libres.
Para pero que no era, me obstruyan. ¿Era chiquito cuando te decían la bailarina, no te molestaba?
No, no me molestaba, es que, no sé, como que mi familia siempre, como justamente mi familia me apoyaba un montón, entonces no yo no tenía prejuicios en contra, entonces no entendía los prejuicios de las otras personas.
Eso se llama libertad.
No, y aparte también al no tener prejuicios de tu núcleo familiar, eso asienta las bases de que, bueno, lo que venga de afuera...
Claro, sí, por ejemplo, yo cuando me fui a comprar mis primeras zapatillas de media punta, entré a un local y mi mamá... Claro, en Tucumán. Y mi mamá pidió unas zapatillas y le dijeron, ¿qué, para quién, para él? Y mi mamá dijo, sí, para él es mi hijo. Y la miraron mal así, y entonces mi mamá dijo, bueno, nos vamos. Porque no le pintó, o sea, no le pareció de que como la actitud no le cabió, digamos.
Claro, claro. Bien tus viejos. ¿Y sí, qué bailarines te gustan?
Bailarines como que... hay bailarines nacionales que son re buenos. Ponele que se llama Mariana Núñez, es flor de bailarina. Justamente tiene eso, tiene como una expresividad muy personal. Porque ponerle la danza, como vos decís, lo de la guitarra, la danza no... interpretan personajes casi siempre. Pero ponerle qué sé yo, está Odile y Odette del Lago de los Cisnes, pero no hay Odile, está el Odile de Saharo y está el Odile de... Marianela, y para mí me gusta mucho más la de Marianela, porque tiene como una cosa que es de ella, no sé.
¿Qué ballet te gustaría hacer?
¿Cómo que ballet?
¿Qué personaje te gustaría hacer?
¿Qué personaje me gusta hacer? A mí en realidad no me gustan mucho como los personajes de carácter, qué sé yo, como los que tienen, ponerle, hay, en la danza hay como parte de carácter, que es Don Quijote, Paquita, todo eso, que tiene como cosas españolas o húngaras, o esas cosas, y después de ahí están como el ballet blanco, que tiene que ver con los príncipes y esas cosas, a mí me gusta más eso. Soy como más principesco que
torero. Qué torero, está bien.
Estamos hablando con Salvador Arbeloa. No sé por qué me tengo problemas para decir tu apellido. Se lo voy a aprender cuando...
Tengo muchas vocales abiertas.
Las tiene todas, claro. Ya cuando seas muy famoso y esté ahí en la Marquesa de Colón, me va a salir más
ahí
fácil.
Ahí va a salir perfecto.
Y ahí no nos va a dar entrevistas.
No, ahí no. Vamos a poder decir, bueno, pero lo entrevistamos. Pero
nosotros
¿eh?
Lo entrevistamos cuando estaba estudiando.
Estaba arrancando, ¿viste?
Ahora, claro. Ahora que es una gran figura, no viene más a hablar con nosotros. Y tengo también acá a los músicos de 2 más 1. ¿Algún homenaje a la provincia de Tucumán, ya que tenemos tucumanos aquí?
Sí. Vamos a hacer una obra de Falú, ¿no? Él es tucumano y vamos a hacer esta tonada del viejo amor.
hermosa versión de los 2 más 1 que va a estar este viernes, 10 en el ND Ateneo. Estamos con los chicos de 2 más 1.
Uniendo el país, te diste cuenta, ¿no?
Uniendo el país, con Salvador Arbeloa, que viene desde Tucumán y hace 3 días que está en Buenos Aires y ya está en la radio. Y además hemos sumado ahora, hola, buenas tardes, a Ancho Pérez. ¿Se dice Ancho?
Ancho, exactamente, buenas tardes.
Buenas tardes. Él no es de ninguna provincia de Argentina, como acaban de notar. Ancho es... es todo. Ancho es, en principio, autor de La Inteligencia del Éxito.
¿Qué no es, no?
¿Qué no es? Porque es músico, toca 400.000 instrumentos, sabe 400.000 idiomas, es íntimo de Obama. ¿Qué más podemos decir?
Bueno, muchas gracias por esa presentación. La verdad es que soy un humilde aprendiz al que le queda mucho por aprender. Pero bueno, aquí entre músicos es un gusto poder escuchar esta música tan bonita y enhorabuena por lo bien que tocáis.
Bien, Ancho, para quien no lo conoce, es autor de 2 grandes bestsellers, uno de los 88 peldaños del éxito y otro es La Inteligencia del Éxito, un libro en donde te cuenta cómo ser para ser exitoso. Yo lo estaba leyendo ayer y con los distintos pasos que da Ancho para el libro, y estaba hoy escuchando la historia de Salvador, que bueno, que se vino de Tucumán al Colón y que de acá, bueno, ya acaba de ganar una beca para ir a Estados Unidos, y pensé, no sé por qué, en el momento que estábamos armando el programa, que había algo en común. Digo que quizás sin saber, Salvador había pasado por varios de los peldaños que vos hablás en el libro.
Leyó el libro, pero no lo sabía, ¿no?
Claro, sabía el libro sin leerlo, ¿no? Exactamente. ¿Existe eso? Digo, ¿hay una inteligencia natural que uno puede ir haciendo las cosas sin haberlas leído, haberlas aprendido?
Claro, por supuesto. Yo hablo en el libro de La Inteligencia del Éxito de diferentes claves. ¿Qué tiene en común la gente de mayor éxito? Y una de las claves es que son tremendamente inconformistas, con lo cual seguro que Salvador también es muy inconformista, y hay un componente del que a mí me gusta hablar. Seguro que en España sucede esto, pero aquí seguro que también, y es que en España por lo menos a veces reina más la cultura de la crítica que la cultura de aplauso. Yo creo en la cultura de aplauso, y a mí me gusta aplaudir a la gente por su esfuerzo, por su riesgo, por haberse atrevido, por haber salido adelante, por haber sido inconformista, con lo cual a mí me gusta aplaudirte, Salvador, por eso, figuradamente y además físicamente, porque yo te aplaudo por eso, y la verdad es que tienes un mérito muy grande por haber salido de Tucumán y llegar hasta aquí al Colón y ahora también a Nueva York.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Lo fuiste haciendo, digamos, te fue dando, te fueron dando ganas de hacer las cosas y las hiciste.
Sí, es que en realidad ponerle mucha gente, justamente dicen como salir de Tucumán, y en realidad hay un montón de herramientas en Tucumán, o sea, hoy en día hay un montón de herramientas, nada más que la gente no está dispuesta a usarlas o a verlas, y también ponerle, a veces no nos cuesta admitir de que muchas cosas están, o sea, en Buenos Aires se dan muchas oportunidades más, pero hay maneras de llegar de Tucumán a lugares importantes también.
Bueno, también le va a pasar, ha pasado lo mismo a los 2 más 1, ¿no? Ustedes desde Chaco.
Nosotros de Chaco, bueno, Ariel de Chubut.
Ariel, sos de Chubut. Sí, decimos Chaco, pero nos asumimos que Ariel es de Chubut.
Nada, sí, nosotros también nos vinimos hace varios años ya, y ahora igualmente, por ejemplo, en Chaco nosotros sentimos que está mucho más actualizada la cosa, digamos, desde el punto de vista musical, cultural, muy abierto, llegan propuestas excelentes de todos lados, a Resistencia, por ejemplo. Antes no era así.
Hay recursos y como dijo Salvador, hay que saber usarlos. Seguramente claro. Con Ancho vamos a hablar de eso después del informativo, ¿sí? Adelante.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Y bueno, se fueron dando las cosas así. Está Ancho Pérez con nosotros. Podríamos decir casi un tocayo, yo también soy Ancho. Lo que no soy es humorista. Estamos con Salvador Arbeloa, que viene desde Tucumán y que va a bailar ya está en la Escuela del Colón, y estoy con los 2 más 1 que vienen desde Chaco y desde Chubut. Estaba viendo en el libro de Ancho, hay sus distintos peldaños para llegar al éxito. Hay uno que se llama Los tesoros se encuentran fuera de casa, ¿no? 15 años tenías cuando te fuiste a Estados Unidos.
Sí, así es.
¿Te fuiste solo?
Sí, me fui solo. Y
¿que te llevas más con tus padres? ¿Cómo era la cosa?
No. Ellos me apoyaron mucho. Ajá. Y muy importante también reconocer ese apoyo, ¿no?
¿Y por qué te fuiste?
Porque los tesoros se encuentran fuera de casa. Y un día me di cuenta de que si quieres un premio mayor, tienes que estar dispuesto a pagar un precio mayor. Y esa es la fórmula para mí que democratiza el éxito. Aquellos que pagan un precio mayor son los que obtienen un premio mayor, normalmente en esfuerzo, a veces en atrevimiento, a veces con dinero. Y yo quería eso, yo quería aventura, quería salir, y me daba cuenta de que el lugar más peligroso para un pájaro es su propio nido, porque es el único lugar donde nada sucede.
¿Cómo era tu nido?
Mi nido era como el de todos, muy cómodo, demasiado cómodo.
¿Dónde era?
Eso era en Finisterre, en Galicia, en España. Y eso,
¿cómo es Finisterre? ¿Es chiquito?
Finisterre es un pueblo muy pequeño, 3.000 habitantes. Mm. Es el final del mundo conocido. Los romanos pensaban que ahí se acababa el mundo. El final del Camino de Santiago no es Santiago, es Finisterre. Entonces hasta ahí los peregrinos del Camino de Santiago llegan hasta Finisterre, ahí ven el océano. Y cuando el nido es cómodo, cuando el lugar es cómodo, eso es peligroso. Porque en la comodidad se rehuye del crecimiento. Entonces si quieres crecer, lo que tienes que hacer es salir de esa zona de confort.
Comodidad contra crecimiento, ¿es así?
Exactamente.
Además, ¿a ustedes les pasó así?
Sí.
Todos dicen lo mismo, que efectivamente.
Y a vos, Valdo, vos también.
Y a mí también me pasó lo mismo, yo también vengo de Santa Fe. Y sin embargo, la comodidad es linda.
Claro, es linda, pero ahí no hay crecimiento. O sea, por eso digo, si quieres un premio mayor, tienes que pagar un precio mayor. Uh-huh. Y la gente dice, ya, pero es que yo no quiero pagar un precio mayor. Y yo, perfecto, pero entonces tendrás un premio menor. Y esa es la fórmula que es justo que sea así. Entonces, a mayor, cuando rompemos esa zona de confort, es cuando empieza el crecimiento. Y la gente que no lo puede romper o no quiere romperlo, cuando nos acomodamos, está bien, pero entonces vas a obtener un premio menor.
Ahora, que hagas un esfuerzo mayor, ¿necesariamente implica que vas a conseguir un premio mayor?
Normalmente sí, porque ya solamente el entrenamiento del esfuerzo, incluso cuando no da resultados, ya te está fortaleciendo el músculo. No todo el mundo entiende que cuando vas a un gimnasio fortaleces los músculos corporales. Si usas tu mente en ejercicio, estás fortaleciendo la mente. Pero no todo el mundo entiende que la fuerza de la voluntad también es un músculo. Y eso se entrena con el sacrificio, con el esfuerzo. Por eso yo tengo una frase en el libro, La inteligencia del éxito, que dice, no admires el éxito, admira el esfuerzo. Cuando eres una persona de éxito, nosotros nos preguntamos, ¿podría estar yo donde está él? Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es, ¿podría estar yo donde está él? La pregunta es, ¿estaría yo dispuesto a hacer todo lo necesario para llegar? Y eso es cuando miramos, no el éxito, sino el esfuerzo.
También hay mucha gente que hace mucho esfuerzo y nunca recibe nada.
También es verdad. Pero por lo menos estará entrenando un gran músculo, que es el músculo del sacrificio. Y con ese músculo puede hacer muchas cosas posteriores. Cuando tú estás sentado en una silla y te da pereza levantarte a buscar un vaso de agua, cuando tú vences esa pereza con el vaso del agua, estás entrenándola para la mayor de las batallas. O sea que entrenar la disciplina con la menor de las batallas es entrenarla para la mayor de las guerras.
Si me acostumbro a levantarme a buscar el vaso de agua, después estoy preparado para luchas mayores.
Exactamente, exactamente. La gente que consigue ese premio mayor es porque paga un precio mayor que lo consigue de esa manera. Cuando yo escribí La inteligencia del éxito, quería un libro que fuese realmente práctico, útil, que la gente lo pudiera usar, que fuera de efecto inmediato. Y La inteligencia del éxito es eso, es un libro que la gente puede leer por la mañana, aplicar por la tarde en su vida personal, en su vida profesional. Ahora mismo es el sexto libro más vendido en España. Yo acabo de llegar aquí a Argentina hace tan solo 3 días y me encuentro en una tierra muy bonita, solo superada por su gente, que es todavía más bonita, con lo cual estoy feliz aquí de estar con ustedes.
Somos lindos, es cierto.
No, bueno, la verdad que sí.
¿Cómo sabes?
Sí. Sí,
efectivamente. Bueno, estaba pensando en todo lo que estás diciendo y estaba pensando también que nuestros invitados de hoy también, digamos, han pasado por todo esto, también han ido a descubrir los tesoros fuera de su lugar y también los están encontrando, digamos, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que lo que estás encontrando es un tesoro?
Qué curioso que a veces cuando estás en tu propio nido, en tu propia tierra, con tu propia gente, es cuando menos descubres los pozos de petróleo que tienes, porque ellos tampoco los ven. Pero cuando sales de esa zona de confort, es cuando, y a veces incluso cuando subes, es cuando te sientes más valorado, no menos valorado. Entonces a veces es bueno salir porque también encuentras eso. Te vas dando cuenta que tenías ciertos pozos de petróleo, capacidades, que en tu nido no eran tan valoradas. Entonces yo llegué a Estados Unidos, que era un lugar pues mucho más, no sé, yo venía de un pueblo muy pequeño, muy humilde, muy modesto, y salí de ahí, llegué a Estados Unidos y de repente me sentí mucho más valorado y empecé a poner en práctica muchos de esos pozos de petróleo que ya llevaba dentro. Después me fui a trabajar para el FBI con 20 años, fui intérprete de Obama cuando ganó las elecciones, y era curiosamente en esos círculos más elitistas donde yo más valorado me sentí, no menos. Y después llegué a Europa, volví de vuelta a Europa, trabajé en la ONU en Ginebra, y ahí quizá fue el siguiente momento en el que me sentí valorado por gente que además era muy brillante, a la que yo admiraba.
Decís en tu libro que la gente se asombra mucho cuando vos contás todo esto, cuando te cuentan todo tu currículum, pero vos no estás tan asombrado que te haya pasado todo eso.
No, por supuesto que no. Yo, primero que ahora Lo que me ha pasado a mí los últimos 5 años o 4 años es algo increíble que yo nunca hubiera imaginado. Primero porque yo creé una empresa que es 8bells.com, que es una empresa que enseña un idioma en 8 meses, con lo cual yo soy emprendedor, ni siquiera me dedico a escribir libros. Los libros es simplemente el resultado de lo que he ido aprendiendo por el camino. Esta empresa ha crecido más de un 3000%, pasamos de un empleado a más de 100 empleados, y yo estoy aquí hoy es porque hay 100 personas en Madrid que están sacando la empresa adelante. ¿Y
le pagas bien?
Sí, sí, le pago todo lo que puedo. Y la ventaja de eso fue que nada, que escribí mi primer libro, Los 88 planes del éxito, a los 50 días se convirtió en el libro más vendido de toda España. Yo no lo esperaba, ninguno lo esperábamos, la editorial tampoco lo esperaba, y ahora la inteligencia y el éxito está superando incluso al primero. Cuando yo veo todo eso, yo no me lo esperaba y entonces me abruma. Pero reconozco una cosa, y es que nunca se nos puede subir a ninguno el éxito a la cabeza, porque el éxito es un estado pasajero. Hoy puedo tenerlo, mañana puedo dejar de tenerlo. Entonces yo digo que lo más importante es mantener siempre presente la humildad, porque la humildad es el lugar más seguro del mundo. Y cuando todo va mal, siempre queda la humildad. Entonces si no fuiste arrogante, si todo va mal, te irá bien. Si fuiste arrogante y te va mal, entonces lo pasarás muy mal.
¿Cómo te fue, Salvador, venir acá al Colón, presentarte y ver si en una de esas entrabas o no entrabas?
Es que justamente, ponele, no, yo no me considero una persona exitosa, pero sí, ponele, sí me identifico con muchas cosas que dices, como esto de la constante insatisfacción. Ponele, para mí, o sea, siempre avanzar está como en constante búsqueda de metas. Pero todas tus metas son como incertezas, o sea, vos no sabés qué es lo que vas a hacer. Y tampoco, o sea, ponele, vos buscás progresar, pero tampoco sabes cómo va, o sea, como decir, bueno, ahora esto, mañana otra cosa, mañana otra cosa, mañana otra cosa. Para mí nunca mi vida funciona como un plan maestro, no sé, como ya a los 5 años he planeado que a tal edad iba a estar en tal lugar, porque en realidad eso como que en realidad te frustra mucho. Entonces como que me manejo mediante incertezas, como metas actuales, pero que son incertezas en realidad, como porque no sé qué voy a hacer ahora, o sea, no sé hasta cuándo, porque capaz que mañana me muero y no puedo llegar a mi primera clase, digamos, pero
esperemos que no te pase.
Pero por lo menos está bueno tener esa conciencia, digamos, ¿no? De saber que, bueno, puede suceder que mañana no estés más, pero digo, todo eso te llevó también a todas esas insatisfacciones que vos decías, digamos, ¿no? Que nunca te las pusiste como meta, pero claro. Pero llegar a Nueva York, por ejemplo, ¿estaba en tus metas?
No, yo no lo había pensado, ah. Pero, o sea, si ha salido la oportunidad y he dicho como, ¿por qué no? Y tampoco sabía si iba a entrar o como no iba a entrar, digamos, o sea, no tenía ninguna certeza sobre.
¿Y ustedes qué oportunidades aprovecharon?
Y bueno, el hecho de venirnos para acá, como decíamos recién, desde chicos, también era un riesgo que tomar, sobre todo dejar bueno, ya tu familia, tus cosas, como decía acá
Ancho.
Sí, realmente es salir un poco de la zona de confort. Pero todos los días, yo creo que nosotros, trabajando juntos, estamos todo el tiempo viendo eso, digamos, viendo qué paso hay que dar, de dónde hay que dejar de estar cómodos en ciertos lugares para poder lograr ciertos objetivos, para encontrarse con cosas inesperadas en realidad, ¿no? Porque es la idea también, de que a veces uno planifica demasiado y la vida te va dando otras cosas.
¿Es así, Ancho?
Sí, tanto, efectivamente. Mira, yo tengo un peldaño en el libro que va muy ligado a lo que estáis diciendo los dos, y es que el éxito es una cadena de reacción. Entonces, una cadena de reacción, imagínate que tienes 10 pasos, y el décimo es el paso que estás buscando. Y cuando empiezas y arrancas, todos queremos saber dónde está ese paso número 10. Pero es imposible saber dónde está el 10, solo podemos saber dónde está el siguiente, que es el 2. Y una vez llegas al siguiente, ahí puedes averiguar dónde está el 3. Y así sucesivamente, pero nadie puede saber dónde está el 10. Entonces yo lo que digo es, del tesoro a casa, eso es muy fácil, ese es el camino fácil, lo difícil era de casa al tesoro. ¿Cómo se encontraba? Solamente tirando la siguiente ficha del dominó. Y esa es la que se encarga de tirar todas las demás. Con lo cual, efectivamente, eso estoy muy de acuerdo.
Sí, nosotros también tenemos mucha, como decía él, fuimos
Salvador.
Y Salvador, y Anjo, y bueno, nosotros tuvimos mucho apoyo de nuestros padres también para hacer lo que hacemos, digamos. Ajá. Y eso siempre nos decía, sobre todo mi viejo, que es que está muy metido, está como muy pendiente de lo que hacemos desde allá, desde Resistencia. Siempre nos apoyan en todas las decisiones, pero nos dice eso, viste, vayan paso a paso, miren lo que está acá y van a poder seguir, digamos.
El próximo paso es el disco que van a grabar este año.
Sí.
¿Que podemos escuchar algo de ahí?
Sí, claro. Vamos a grabar un disco ahora, posiblemente en mayo, segundo disco.
Eso no quiere decir que falte a laburar vos, Marcelo.
Ah, no, no puedo.
No puedes faltar porque vos tenés que venir al programa.
Solo licencia por estudio, por laburar, no.
Voy a tener que venir entonces.
¿Algo del disco nuevo?
Sí, vamos a hacer. Espera, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué queremos hacer? Es muy difícil esto. Diamante, Diamante, una canción de Jorge Fandermole.
Sí. Claro.
Sí. Una versión que estamos trabajando ahora.
Porque para los hermanos hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas para trabajar.
Claro. Y el pobre Aldo que no le pone ni micrófono. El segundo le pone el micrófono para que no hable.
No, pero Ariel a veces define cosas. A veces define cosas.
Vamos entonces con Diamante.
Diamante, que es una hermosa obra de Jorge Fandermole.
Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz. Tiene la luz transparente, su forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio acá? ¿De qué punto del mapa esté? Agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad, su pulsar de lejanía con relojería de punto cristal. Y ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Y arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo ese brillo cautivo, esa piedra lunar en mi campo oscurecido. Su luz de infinito no puede durar. Llega del cielo un presente que nunca nadie previó, pero existe uno más bello del que no quisiera tomar posesión. Viene su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar. Ese regalo tardío no puede ser mío, sino de la azar. Y ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la luna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo ese brillo cautivo, esa piedra lunar en mi campo oscurecido, su luz infinita no puede durar. él fulgura, fulgura y me ciega su precioso don, fulgura, criatura libre de la noche de mi corazón.
Ellos eligieron de Pater Mora, ¿eh? Estamos con Salvador Arbeloa y con Ancho Pérez. Ancho, que también es músico, como él lo dijo. Y Ancho, no sé si notaste que hay un piano.
Pues sí, veo un piano con 88 teclas.
Que te está esperando a vos.
Bueno, no me está esperando, me está llamando a gritos.
Exactamente, te está llamando a gritos. Vamos a ver entonces...
No tenéis nada en mente que queréis que haga, ¿no? O sea, qué tipo de canción, lo que sea.
Sé libre.
Yo toco de todo. Me gusta la bossa nova en portugués. Me gusta tocar canciones en francés, en italiano. Tenía una de Frank Sinatra en inglés que no mucha gente conoce, que me gusta mucho. Pero os voy a contar una cosa, y es que hace dos días estuve aquí, llegué a Buenos Aires y me invitaron en la Asociación Finisterre en América, que es una asociación de gallegos de Finisterre. Y tuve que...
¿Tu pueblo tiene una asociación acá en
Buenos Aires? Sí, una asociación aquí. De hecho, hay más gente aquí que en mi pueblo. Y yo no lo sabía esto. Por supuesto, a mí me conocían todos. Yo no tenía ni idea. Se habían leído los libros míos. Y entonces, estaba pensando que a lo mejor podría hacer una canción que yo compuse hace muchos años, que está en gallego. No sé si aquí se escucha mucho gallego, claro. No, pero como esto es un poco, veo que hay música un poco folclórica y me gusta, pues a lo mejor podría hacer un trocito de esa canción.
Pero cómo no, cómo no. Vamos a escuchar entonces un poco de música de Galicia por Ancho Pérez, autor de La Inteligencia del Éxito, el libro que vino a presentar, y que, bueno, desde Finisterre para acá, estamos preparadísimos entonces. Estamos llenos de gente, es una música.
No entraba gente en este estudio.
Para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, te vamos a escuchar, Ancho, haciendo... ¿Cómo se llama el tema?
El tema se llama Amistade ata fin, que significa...
Estamos arreglando el micrófono, tranquilo, tranquilo.
Amistad hasta el final.
Uh-huh. Te voy a preguntar una barbaridad.
Pregunta.
¿El gallego es como un portugués mal hablado o algo así?
El gallego y el portugués eran hermanos hace muchos años y de hecho cuando lo ves escrito es muy parecido. Lo que cambia mucho es el tipo de acento. El acento gallego es muy españolizado. El sotaque de Brasil, vos sabes, que es otra cosa. Entonces, el gallego no tiene ese sotaque, pero es una cosa muy bonita. Esto no era gallego, era portugués. bueno, pues esto es lo que dice este tema, y como sé que aquí en Argentina hay muchos gallegos.
Ese gallego.
Espero que haya alguien que a lo mejor incluso pueda entender una parte de la canción.
En realidad, para nosotros todos los españoles son gallegos.
Sí, sí, lo sé. Sí, que...
Nunca entendimos que Cataluña se quiera separar, son todos gallegos.
Bueno, pues, ese tema dice así, Amistad hasta fin.
Siento que algo va mal, mas insistes en tapar, por entender los meus braços. pastor de amor cuyo para ti. Sabe que es en mí amistades a tu fin. Sabe que es en mí amistades a tu fin. Yo secaré
Pérez, autor de La Inteligencia del Éxito y los 88 peldaños del éxito, tocando el piano y cantando en galego para todos nosotros. ¿Le tocaste el piano a Obama?
Le toqué, pero no me escuchó. Bueno, sabéis que esta tarde, aquí en Buenos Aires, voy a hacer la presentación oficial del libro La Inteligencia del Éxito. A las 6:30.
Ah, por eso viniste.
Claro, por eso vine.
Yo pensé que había venido a tocar el piano.
Bueno, la presentación del libro era la excusa, el motivo real era para estar aquí.
Gracias, ahora me voy más tranquilo.
Y va a ser a las 6:30 en Baja Libros, en Costa Rica, 5639. En mi Twitter, @ancho, está ahí la información.
Uh-huh.
Y bueno, sé que...
Repetime el lugar.
El lugar es Baja Libros, uh-huh, en la calle o avenida Costa Rica, calle Costa Rica 5639, a las 6:30 hoy, y mi Twitter es @ancho, ahí tengo toda la información por si alguien quiere verla. Y bueno, va a haber música en directo, por supuesto, contaré peldaños de la inteligencia del éxito y hablaré de emprendimiento, de innovación, de motivación, de un poquito de todo, incluso hablaré en 9 idiomas con el público. O sea que...
¿Vas a hablar en 9 idiomas con el público?
Sí, por supuesto.
Pero que como no te van a entender.
No te preocupes, está todo calculado ahí. La idea es que pueda haber un poquito de interacción. Es una cosa divertida en el que el público replica en 9 idiomas y al final la gente sabe más de lo que cree que sabe.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Todos tenemos la capacidad de ser exitosos?
Todos, por supuesto. Hay una parte... Mira, si hay un mensaje que yo doy en La Inteligencia del Éxito, es que no llega más lejos quien más suerte haya, llega más lejos quien más millas camina. ¿Esto qué significa? Que las decisiones que tomamos hoy son ni más ni menos que las causas de lo que sucederá en nuestras vidas mañana. Si quieres tener una vida mejor, entonces lo único que tienes que hacer es nutrir el cerebro, que es el piloto del avión que estás dirigiendo.
¿La suerte no tiene nada que ver?
La suerte tiene un factor muy pequeño que ver, pero yo te explico por qué yo no creo en la suerte. Hay un peldaño en el libro que dice, ¿y si quemáramos la palabra suerte? ¿Por qué? Porque en situaciones de crisis, España acaba de pasar por una crisis, hay gente desempleada...
Nosotros jamás, también... no sabemos de
qué
se trata.
Sabemos lo que es la palabra crisis.
Te hablas de nuevo, no sé qué.
No. Sé que aquí no hay huelgas ni paros tampoco.
No, justo ahí no.
En España también hay, pero fíjate, si una situación de crisis con condiciones adversas comunes a todos... unos consiguen salir adelante y otros no, no hay motivo por el que alguien no pueda hacer uno mismo. Entonces, si con las condiciones adversas comunes a todos se pueda salir adelante, yo lo que defiendo es que lo que sucede en nuestras vidas mañana depende de las decisiones que tomamos hoy.
Ancho, ¿ya te tenés que ir o puedes esperar un poquito más?
No, yo encantado de estar aquí.
Perfecto, entonces seguimos en un rato con Ancho, con Salvador, con los 2 más 1. Ahora vamos al informativo y después seguimos con la última media hora del programa.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos.
...16.32, estamos en Dulces y Amargos para todo el país, desde la Giaca hasta la Antártida Argentina, y tenemos a los 2 más 1 acá, tenemos a Ancho Pérez también acá, a Salvador Arbeloa también acá, y resulta que en este programa siempre pasan estas cosas, que nos ponemos a improvisar, y como estamos todos divirtiéndonos, yo le dije a los 2 más 1 si pueden improvisar con Ancho. Ancho enseguida dijo que tenía una idea, ¿y qué idea tenés?
La idea que yo tengo es que yo tengo un instrumento aquí, tengo varios instrumentos de hecho, y se me está ocurriendo hacer una locura, que esto lo he hecho yo en diferentes países, pero nunca lo he hecho aquí. Entonces, es una canción muy conocida, es mi canción preferida, curiosamente. Y entonces,
mira la cara de pavor que tienen los tres.
Están como mirando así, uy, mami.
¿Por qué no sale ahora el gallego?
Porque si os parece bien locura, ¿por qué no me pongo a hacer esta locura? Si la conocéis, tocáis conmigo, y si es que no, me decís la que sea, yo intento tocar la que sea, ¿vale? ¿Os parece bien o no?
Bien,
¿puedo pasar ahí?
¿Quieres ir al piano? Adelante al piano.
Vaya, total.
Mientras tanto, Salvador, ¿cómo fue el momento en que te hicieron el test para entrar al Colón? ¿Cómo fue la cosa?
En realidad, la audición para el Colón consiste en 3 partes. Primero tenés un examen físico, que en el examen físico primero rinden toda la gente que es de capital, después rinde la gente que es del interior.
¿Lo separan entre capital e interior?
Es que son 2 fechas.
Ah, muy bien.
Claro.
La vida.
Bueno, y el examen re intenso, ponele, no sé, como que te van haciendo pasar de a uno y vas a un médico que te pesa, te mide, te mueve las caderas, te mueve los pies, para ver si tienes flexible las caderas. Te miden la grasa, que es como algo bien duro, pues es como que hay una pincita que te agarran así cada parte. Sí. Y te agarran con esto.
Acá atrás también, ¿no?
Esa es la que yo no pasé.
Esta es terrible.
Esa es la que yo no pasé.
Acá hay una que es acá atrás, no, en el corpiño, ¿entendés? Acá atrás arriba, bueno, ustedes que tienen corpiño, ¿no? Acá esta es terrible también.
No, para mí la peor era la de la panza, porque en 3 partes de la panza. La de abajo, la del medio y acá arriba.
A mí me pedían una sola, no llegaban para la pinza.
Los forceps tenían que... No, no.
Sí. ¿Y después?
Bueno, después de que ibas al médico, te parabas enfrente de una persona y te miraba de frente, de espalda, tenías que levantar los brazos, te miraba de costado, te hacía que te pares como en una barra, así como con las piernas abiertas, de perfil, después de frente, hacer lo mismo, estirar los pies, levantar las piernas,
todo,
claro, y saltar.
¿Cómo te ves, Osvaldo?
Yo creo que el año que viene se me reparo.
Saltar y después de ahí, bueno, te dan los resultados al toque.
Ajá.
O sea, terminaban de pasar todos, pasaban unos 10 minutos y te daban los resultados.
¿Eran muchos los aspirantes?
De capital son un montón, no sé, porque no estuve en el examen, pero sé que son un montón. Y del interior éramos como 18 y creo que quedamos como 12, éramos bien. Poquitos.
Salvador Arbeloa, entonces, que está en Colón y se va a ir a Estados Unidos también.
¿Estás nervioso?
¿Poco?
¿Estás nervioso?
¿Qué, por el Colón o por Estados Unidos?
No, por Estados Unidos más que nada.
Ay, no sé por qué cosa ponerme nervioso.
Tengo tantas cosas por
ponerme nervioso. No estoy tan nervioso. Por eso yo sí pensaba que era como que me iba a costar más. Pero en realidad yo creo que es como que, justamente lo que decía él, como ponerle cuando vos dejás tu casa y esas cosas, la gente piensa que es mucho, o sea, es mucho esfuerzo, sí, es mucho esfuerzo porque dejás la comodidad de tu casa, pero es como un esfuerzo que no duele porque estás haciendo lo que querés.
Porque te gusta.
Claro, estás haciendo lo que te gusta realmente, entonces como que no te cuesta tanto.
Claro, vale la pena.
Tomar la decisión sí te cuesta un montón, pero vivirla, no, obviamente extrañas, hay un montón de factores, pero...
Viniste antes de ayer, ya estás extrañando, acá te joder.
No,
ya vas a tener tiempo de extrañar. Ancho Pérez y los 2 más 1 se pusieron de acuerdo ya en lo que van a hacer.
Sí,
a ver, improvisación absoluta para todo,
bueno,
el país.
Esto es completamente improvisado. Yo en teoría no me dedico a la música, yo me dedico a escribir libros y a conferencias, pero dado que estábamos aquí y veo que es un grupo muy dicharachero, pues hemos decidido aquí improvisar. Y yo tenía este instrumento que es una armónica y es perfecto para esta canción que dice así.
ir a conocerte. Your couch opens in as an old man sitting next to me. To the static machine.
Improvisado el hombre del piano de Billy Joel, ¿no? Gran canción de Billy Joel. La tienen en el repertorio ustedes, ¿no?
No. Para nada, para tener la conocemos, obviamente. Clásico.
La han improvisado muy bien también ustedes, ¿eh? Enhorabuena.
Ancho, ¿hay algo que te asegure el fracaso?
¿Hay algo que te asegure el fracaso? Sí, no aprender del fracaso. Ese es el único fracaso que existe. Cuando tienes un fracaso, si aprendes de él, entonces dejó de serlo. Si no aprendes de él...
¿Cómo se hace para aprender del fracaso?
Pues mira, si tuviéramos una baraja de 10 cartas sobre la mesa, tú, y una es el as que buscas, y tú empiezas a voltear cartas y ves que no es el as que buscas, puedes fallar 9 veces, pero no puedes fallar 10. O sea, cada fracaso que tenemos en nuestra ruta es un paso hacia el éxito. ¿Por qué? Porque inevitablemente todos vamos a tener un número X de fracasos. Ese número X no sabemos qué significa, qué número es. Es una X, no sabemos qué número es, pero existe ese número. Y cada vez que tenemos un fracaso, lo que hemos hecho es reducir un peldaño a la escalera que nos va a llegar hasta ese éxito. Entonces yo digo...
Si me muero antes...
¿Qué?
Si me muero antes...
Si te mueres antes, entonces el fracaso también tiene razón de ser. Igual que la tristeza también tiene razón de ser. Yo a veces digo, no siempre pelees contra la tristeza, a veces acéptala, porque también tiene razón de ser. Es la que da sentido a la felicidad, la noche da sentido al día, el invierno al verano. Entonces no hay una sola noche en la historia que a la que no haya sucedido el día. Ese es el tipo de mentalidad que los emprendedores un poco tenemos o tienen, ¿no? Y es que si tienes un obstáculo, sorteas uno, pero si tienes 100, sorteas 100.
Hay que sostener ese nivel de optimismo que tenés.
Por eso están los libros como La Inteligencia del Éxito. yo quería que el libro fuera un libro solidario, y entonces decidí donar los derechos, una parte grande de los derechos de autor a dos causas. Una es una fundación para investigar contra el cáncer, y la otra es una ONG para mejorar la educación de niños marginados en diferentes partes del mundo. Y la gente me dice, oye, ¿por qué? Y yo digo, porque si el éxito no se comparte es que no lo es, punto número uno. Y segundo, que si la sociedad te ha dado tu éxito, una parte de él corresponde de vuelta a ella.
Uno de los peldaños para el éxito es contestar lo que uno tiene ganas, por más que no se lo pregunten.
No, esto es un
problema. Yo sabía el asunto de...
Yo esto lo cuento porque creo en ello. O sea, hay gente, a veces cuando hablo en una conferencia, pues claro, la gente no se espera que haya, yo qué sé, pues una parte solidaria o que haya un dinero que está repartido. Pero es que yo realmente creo en ello. Entonces lo digo porque para que inspire a otros, ¿no? Y si otra gente con ello pues comparte más o todos compartimos más, en todo el mundo será mejor.
¿Qué pasa con aquella gente que cree que el éxito es el dinero?
El problema cuando pensamos que el éxito está en el dinero está en que solo podemos pensar eso mientras no lo tenemos. Porque el día que lo tenemos nos damos cuenta de que no estaba ahí el éxito. Entonces es el día que tienes que buscar el objetivo nuevo. El dinero es grandioso cuando se usa para bien. Es grandioso cuando es un medio, porque permite construir, permite crear cosas, permite crear proyectos. Cuando esos proyectos mejoran el mundo, entonces ese dinero ha sido bueno. Pero cuando tomamos el dinero como un fin, ese dinero es peligrosísimo, porque nos damos cuenta de que cuando consigues ese dinero, tu felicidad no ha aumentado, de hecho seguramente ha descendido. Entonces es muy importante entender que el dinero que elimina necesidades, libera. Y el que las crea, esclaviza.
¿Cómo se llevan ustedes con la plata?
No tenemos relación.
Yo comparto.
No tenemos relación, dice. No,
aparte la careta, no tenemos
relación. No es mi tema.
Creo que
yo soy el niño marginado de la fundación. Yo soy el niño marginado para el que trabajo.
¿Estás esperando que te recibiera algún beneficio?
Compren el libro.
¿Viste como la canción que dice el dinero no es todo, pero cómo ayuda?
Sí. ¿Quieren hacer algo del disco nuevo o quieren hacer algo que ya conozcamos?
No sé, cualquier cosa.
Lo que están a escuchar.
Y el disco nuevo te van a escuchar. Bueno. Lo que piensan grabar te van a escuchar.
Dale.
Lo canta cada toro, todo es precioso, o sea que seguro que lo que elijan va a estar muy bien elegido.
Van a presentarse. Bueno, ustedes saben, Marcelo está con nosotros martes y jueves, es nuestro músico residente, y hoy vino con Ariel y con Hugo, y se van a presentar este viernes en el ND Teatro.
Sincera confesión. ¿De quién es? Erasmo Díaz, compositor peruano.
Pedir nada a la vida, resanando mil heridas, así te quiero a ti. Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz y en tus palabras, se ha formado mi querer. Tal vez no he llegado a comprenderte, y en mi afán por adorarte, me olvidé de la ilusión. Perdón si escondí de una caricia, una frase, una sonrisa a tu ansioso corazón. Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti, que tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti, que tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Por adorarte, me olvidé de la ilusión. Perdón si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa a tu ansioso corazón. Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti, que tú eres para mí la vida, la luz, el amor. Quiero
puro cariño, es tan puro como alma de inocente niño, que yo soy solo de ti, que tú eres para mí la vida, la luz, el amor. Sincera confesión, quiero que comprendas que nuestro amor, cariño, es puro como alma de niño. Quiero que comprendas. Quiero, mira, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como alma de inocente niño, que yo soy solo de ti, que tú eres para mí la vida, la luz, el amor, la vida, la luz, el amor, la vida, la luz y el amor.
Van a estar el viernes en el NND y Anjo, que va a estar en un rato a las 18:30 en Baja Libros, Costa Rica 5639, presentando La Inteligencia del Éxito. ¿El libro anterior lo presentaste en Argentina?
No, es la primera vez que vengo a Argentina, con lo cual...
¿Nunca habías venido a Argentina?
Nunca había venido, acabo de llegar, hace 3 días que estoy aquí. Ay, me encanta.
Hace 2 días justo para venir.
Y ya me enamoré.
¿Ya te enamoraste? ¿Ya sabes hablar como nosotros?
Claro. Y habla 9 idiomas.
Ah, claro. No, sabía.
Último, el argentino.
Que si siempre me salió mal, ¿por qué ahora me va a salir bien?
Mira, hay una frase que tengo que es un poco lema vital. Dice, no puedes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. O lo que es lo mismo, no esperes mejores resultados el año siguiente si haces exactamente lo mismo que el año anterior. Entonces, la clave está en la diferenciación. El siglo XXI es el siglo de la diferenciación. Lo que vamos a escuchar, vosotros os diferenciáis de otros músicos. Yo estoy escuchando y estoy en una nube. Me parece espectacular la música. Lo digo honestamente con la mano en el corazón. Es realmente bonito. Pero si estáis diferenciando, llegar a España, por ejemplo, con esta música, triunfaríais porque es diferente.
¿Cómo?
Para eso. Es un emprendedor, por ahí los puede llevar. Digo, recuerden que yo los presenté, gracias. Si precisas un bailarín, también tenemos.
No, no, Salvador aquí, efectivamente.
Una locutora siempre tiene que presentar.
Bueno, el vuelo de Iberia va a estar lleno para la próxima semana.
Igual también están en crisis, no podamos. El tutor del de bailarín también se presentó.
No, pero esa es la mentalidad, ¿no? El siglo XXI es el siglo de la diferenciación. Ya la gente está muy formada, todo el mundo sabe muchas cosas. La clave está en diferenciarse. Cuando yo saqué adelante 8 veces mi empresa, nosotros empezamos enseñando solamente chino. Y hablabas chino en 8 meses con 30 minutos al día, todo a través de Internet. Claro, la gente no nos creía. Pero mucha gente aprendía eso y demostraba que era cierto solo para poner en su currículum yo hablo chino, porque eso hacía que tuviera un currículum diferente. El siglo XXI es el de la diferenciación, el de la especialización. Entonces, mi respuesta sería eso.
Salvador, ¿qué sería para vos ser exitoso?
¿Qué sería para mí ser exitoso? Uh-huh. No sé, porque en la mente, o sea, poner en la mente de la danza hay como lugares fijos. O sea, siempre bailar afuera es como mucho mejor. Pero también porque justamente Argentina ha tenido como una gran decadencia, ponerle. El ballet de Tucumán antes era un muy buen ballet y de repente dejó de ser tan buen ballet porque se dejaron de invertir fondos en eso y un montón de cuestiones de la Argentina que dejó de invertir en la cultura por alguna razón y destrozaron lo que era la ponele, la Argentina es el primer lugar de Sudamérica que recibe el ballet y hoy en día ya no está tan bien como antes. Brasil está mucho mejor porque logró su éxito a través de ellos mismos, digamos. Y Argentina quedó atrás porque dejaron de invertir. O sea, el Teatro de Colón es un flor de teatro y obviamente el nivel sigue siendo bueno, pero qué sé yo, Argentina estaba acá, el resto de Sudamérica estaba acá. Ahora Brasil está acá y Argentina sigue acá.
Bueno, Salvador, hay una canción que dice, hasta que llegaste tú. O sea, que tú lo vas a volver a poner en el lugar donde corresponde, ¿no?
pero justamente, sí, también hay como capaz que el éxito es lograr que Argentina vuelva a ser mejor. Hay muchos bailarines de Argentina que están dándole un buen... Claro, sí.
¿Y en lo personal, para vos?
Sí, para mí yo sí quiero bailar afuera, pero también hay como muchas cosas, ponerle también, es una cuestión como personal de porque también está como que la gente considere que vos sos un buen bailarín y que vos consideres que sos un buen bailarín. Ponerle como que están los méritos que te da la gente de, qué sé yo, de estar bailando en el exterior y esas cosas, claro, y pero también está, claro, para mí es como más importante lo que uno considera.
Salvador Arbeloa estuvo con nosotros, tiene 17 años, viene de Tucumán, acaba de entrar a estudiar al Teatro Colón y acaba de ganarse la beca de la American Academy of Ballet de New York. Gracias, Salvador, por haber estado. Anxo Pérez, que viene a presentar La Inteligencia del Éxito, la primera vez que estuvo en Argentina. Hoy, 18:30, se presenta en Baja Libros, Costa Rica 5639. Gracias,
Anxo. Gracias a todo el mundo que quiera venir, allí nos veremos. Ha sido un auténtico gusto estar aquí, son todos tan encantadores. Osvaldo, un placer y gracias por haberme tenido.
Gracias, Anxo. Y bueno, 2+1 se presenta en el viernes en el ND Teatro Paraguay 918, en el primer festival MPA. Van a cerrar el festival. Gracias, chicos, por haber estado acá.